En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Welcome to America, where you can fail at your job, get fired, rehired, and get a $700 billion tip.
Come on in, sit right down, and fill up your pockets, yeah.
Mass media, information overload. Welcome to America.
The following message is brought to you by Diacom.
Distracted by the features of the iPhone.
Got an application.
In other words,
situation.
Taken by a pretty face.
Somebody's watching you.
Welcome to America. Hook up later at the iPad. Or we can meet at my place.
Esto que estamos escuchando, amigos, es una canción que se llama Welcome to America de Prince, que es ese genio de la música que tenía un registro vocal tan prodigioso y que además tocó tantos palos de la música, porque era un cantante de rock, pero también de blues y también de soul y también de jazz ocasionalmente. Saben ustedes que murió hace 6 años y dejó algunas canciones inéditas, entre otras esta. Esta es una canción que no se sabe por qué, por razones misteriosas, grabó, pero no se llegó nunca a publicar. Y la noticia, el motivo por el que quiero que escuchen esta canción y que le dediquemos unos minutos a Prince, es porque los herederos del músico de Minneapolis y la discográfica Sony han acordado editar este álbum, en donde se incluye esta canción y algunas otras canciones inéditas, y publicarlo además, ya casi a la vuelta de la esquina, el próximo 30 de julio. Nayara Fernández.
Prince era un adicto al trabajo, produjo más de 30 álbumes de estudio y se sabe que dejó un catálogo con miles de canciones, muchas de las cuales permanecen inéditas y guardadas en la bóveda de Paisley Park, la casa estudio del músico en el pasado, transformada ahora en un museo. 12 de esos temas quedarán reunidos el próximo mes de julio en un álbum llamado Welcome to America, nombre también del single promocional del disco. Sabe que el álbum fue grabado casi de forma paralela al disco 2010 y salvo la primera canción publicada, todos los temas sonaron en directo durante una gira de Prince hace 9 años que ya llevó el título de Welcome To. ¿Qué podrán encontrarse los fans del músico en este proyecto? Pues así lo explica el teclista de Prince, Morris Hayes.
Welcome to America es un montón de historias, de canciones, y todas esas canciones son como un capítulo en un libro.
Así habló Hayes para un documental estrenado por la cadena CBS hace unos días con motivo del anuncio del nuevo disco. Aunque se grabaron hace 11 años, los temas que se tratan en las canciones del álbum no pueden estar más de actualidad, tal y como cuenta en el documental una de las coristas de Prince. Desde la superficialidad de las redes sociales hasta las incógnitas que plantea la tecnología, son abordadas con brillantez en las letras del músico.
Esto se grabó en 2010, pero no ha quedado anticuado en comparación a todo lo vivido en los últimos 10 años. Es perfecto.
En el álbum, que ya se puede reservar, se incluirá también una versión en vinilo ampliada con la grabación de un concierto de Prince, con canciones de Bob Dylan o Janet Jackson, entre otros. En definitiva, un pequeño aperitivo de lo mucho que todavía queda por descubrir de un músico de récord, con más de 100 millones de discos vendidos y ganador de 7 premios Grammy.
Bueno, pues probablemente esta es la demostración más evidente de que efectivamente los grandes genios no se mueren nunca, solo se desvanecen de vez en cuando, pero aquí, fíjese, estamos hablando de un disco nuevo con canciones inéditas de alguien que murió hace 6 años, de Prince. Nuestro experto musical es Felipe Couselo. Don Felipe, bienvenido, muy buenas tardes.
I only wanted to see
Jaime Bouzelo y estabas escuchando una canción porque justo en el momento en el que iba a decir él buenas tardes se ha cortado la comunicación. Pues son cosas que pasan, como ustedes saben muy bien, en la radio, y estamos tratando de restablecer esa comunicación, pero por alguna razón, por falta de cobertura, por lo que sea, no lo conseguimos. Así que nos quedamos con lo poco que les hemos podido contar entre Nayara Fernández y yo. Sabemos menos que Felipe Couselo, pero por lo menos la noticia ha quedado contada. Y ahora, cuando faltan 24 minutos para que sean las 5, una hora menos en la Comunidad Canaria, vamos a volver al rastro de las informaciones más destacadas del día, y hay una que merece que comentemos y que valoremos con cierto detenimiento, porque es una noticia que tiene una gran trascendencia social y además que se ha conseguido con algo verdaderamente inédito en los tiempos que corren, que es un consenso muy amplio en el Congreso de los Diputados. Me refiero a la Ley de Protección a la Infancia contra la Violencia, que hoy ha recibido el apoyo de todos los grupos parlamentarios, menos de dos, por razones distintas, del PNV, por razones competenciales, y de Vox, que entiende que no se ajusta a lo que a ellos les gustaría en este tipo de leyes. Es la única voz discrepante hoy en el Congreso de los Diputados. Esta ley es una norma que tiene algunas novedades interesantes. Tal vez la más destacada de todas es que eleva a 35 años el inicio de la prescripción de los delitos de abusos sexuales y que también elimina el síndrome de alienación parental. También obliga a utilizar la prueba preconstituida hasta los 14 años para no revictimizar a los niños en los procesos judiciales e incorpora el deber de todos los ciudadanos a denunciar cualquier indicio de violencia sobre los menores. Son algunos aspectos que ahora trataremos con un poquito más de detenimiento. Lorena López Lobo.
Con una foto conjunta, las puertas del Congreso han escenificado los partidos su apoyo a esta ley orgánica. 268 síes, 57 noes y 16 abstenciones dan luz verde a este proyecto, que entre sus puntos más importantes contempla la ampliación del plazo de prescripción de los abusos sexuales contra niños y adolescentes. El tiempo del que dispone la víctima para denunciar empezará así a contar cuando ésta cumpla 35 años y no 18 como hasta ahora, aunque hay voces que pedían incluso ampliar ese límite hasta los 40 años para acorralar aún más a los agresores. Se evita de este modo que muchos casos queden impunes, ya que habitualmente se denuncian con bastante retraso, cuando la persona ya adulta es consciente de lo que ha vivido. Este tipo de delitos prescriben entre 5 y 15 años después, dependiendo de su gravedad. Desde la tribuna, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha destacado el amplio consenso de la norma y ha querido lanzar expresamente un mensaje a los menores.
Ninguna persona tiene derecho a violentaros, a agrediros o a haceros daño. Ninguna persona, ya sea un adulto o un compañero o compañera de vuestra edad, tiene derecho a tocar vuestros cuerpos sin vuestro consentimiento. Si alguien os hace daño en casa, pedid ayuda en la escuela. Si alguien os hace daño en la escuela, pedid ayuda en casa.
PNV y Vox se han desmarcado de ese apoyo, aunque por motivos diversos. Escuchamos al diputado del Partido Nacionalista Vasco, Íñigo Barandián, y a la diputada de Vox, Teresa López.
Nosotros vamos a votar a favor de esta ley cuando sea producto del Parlamento Vasco. Nos vemos obligados a votar en contra, entendiendo que, no obstante, tiene medidas que son altamente positivas.
Dejen de crear licencias como esta ley, que disfrazada bajo la denominación de protección, solo está creada para educarlos a imagen de lo que ustedes representan: destrucción de la familia, de la vida y de España. Muchas gracias.
El texto aprobado en la Cámara refuerza además el derecho del niño a ser informado y no solo escuchado en procesos administrativos y judiciales y a formular denuncia de manera personal y directa. Tras el paso por la Comisión, se dota la norma de perspectiva de género, eliminando planteamientos como el síndrome de alienación parental no reconocido por la OMS, por el cual se entiende que un progenitor interfiere en los hijos en contra del otro, al que los niños acaban rechazando. La normativa hace obligatoria también la prueba preconstituida para discapacitados y menores de 14 años, que solo deberán testificar una única vez en fase de instrucción para evitar la victimización secundaria y que vuelvan a revivir su traumática experiencia en sucesivas declaraciones. Para expresar el amplio respaldo social a esta ley, Save the Children ha entregado esta mañana en el Congreso 500.000 de firmas. En declaraciones a Es Radio destacan que hoy se ha dado un gran paso adelante.
Los avances que se han conseguido son muy importantes, tanto en la previsión de la especialización de los juzgados y la fiscalía, como en la mayor garantía del derecho del niño a ser escuchado cuando se le permite denunciar sin que tenga que valorarse su madurez, cuando se prevé la especialización de los profesionales que estamos en torno a los niños y las niñas para detectar la violencia, y también todos esos espacios en los que se van a desarrollar protocolos para detectar y actuar ante casos de violencia, como puede ser en el ámbito escolar, en el ámbito digital, en el ámbito sanitario o en el ocio también.
También el pianista James Rhodes, víctima de abusos durante su infancia, ha celebrado que los políticos se hayan puesto de acuerdo.
Lo más importante es que vamos a aprobar esta ley y nuestros niños, nuestras niñas serían mucho más a salvo. Y si eres un pederasta, si estás un violador, no puedes esconderte más.
El proceso legislativo iniciado hace 12 años aún debe seguir en el Senado, donde se incluirán nuevas enmiendas para entrar previsiblemente en vigor el próximo mes de junio.
Bueno, vamos a intentar valorarla con Leticia de la Hoz, que es socia fundadora y abogada de la Asociación Infancia Robada y además también de la Asociación Madrileña contra el Acoso Escolar. Fue una de las personas que acudió al Congreso de los Diputados ante la comisión que estaba redactando el borrador de esta ley para dar sus opiniones, para hacer sus aportaciones. Leticia de la Hoz, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Empecemos por el final. Esta ley al final recoge las sugerencias que tú le trasladaste a los miembros de la Comisión del Congreso.
Pues la verdad que sí, estamos muy contentos. Además, creo que tuve ocasión de comentar con ustedes algunas de nuestras peticiones cuando fuimos al Congreso, y la verdad que sí, recoge sobre todo el objetivo fundamental que queríamos nosotros era la ampliación de la prescripción de los delitos, ¿verdad? Porque hasta ahora empezaba a contar desde que la víctima tenía 18 años, y con 18 años hay muchos menores que ni siquiera sabían lo que les estaba pasando. A lo mejor pues no tenían conciencia de que lo que les había pasado era un delito, sobre todo si venía pues del ámbito de profesores o de un ámbito de gente que tenía autoridad sobre ellos, que ni siquiera se planteaban que lo que les estaba pasando era algo malo, simplemente no les gustaba y no sabían exactamente qué. Entonces, bueno, ahora que se amplíe de 18 a 35 años y que empiece a contar la prescripción a los 35 años, claro, nos ponemos que la víctima ya tiene ocasión de gestionar un poco qué es lo que le pasa, de asumirlo, y ya nos ponemos en unos plazos de prescripción que para delitos graves podrían llegar hasta que la víctima tenga 50 años, que habrá gente que entienda que aún así es poco, ¿verdad? Pero bueno, estamos muy satisfechos porque comparado con lo que había antes, pues estamos muy contentos. Y lo mismo nuestra segunda gran reclamación, que era lo de la prueba preconstituida. Claro, nosotros tenemos víctimas en la asociación que tienen que contar el calvario de lo que les pasó hasta 4 o 5 veces en fase de instrucción con el equipo psicosocial, en el juicio, se vuelve a pedir otra prueba de valoración, porque como estos delitos suelen ser la declaración de la víctima y luego probar las pruebas, las corroboraciones periféricas, pero son delitos de difícil prueba, pues antes lo que se hacía era intentar llamar a la víctima, al denunciante, varias veces para ver si caía en alguna contradicción. Y claro, cada vez que la víctima reproducía los hechos, pues se les estaba revictimizando. Pensemos que sobre todo si hablamos de delitos sexuales o delitos de acoso, son delitos que les cuesta muchísimo contar, y más a desconocidos y más en determinadas circunstancias. Entonces ahora, como hay medios para ello, se graba la declaración y entonces los peritos, si quieren hacer valoraciones sobre la credibilidad del testimonio, pues se ponen la grabación, y entonces ahí no era necesario que lo repitieran 4 o 5 veces. Entonces, desde ese punto de vista estamos muy contentos, la verdad.
Sí, yo creo que son los dos puntos que han destacado todos. Además, usted decía hace un instante en una consideración subordinada que a lo mejor habría gente que quisiera que el plazo de prescripción se hubiera ampliado más, pero es que esta ley conseguía algo que no era pensable desde el punto de vista del ambiente político que estamos viviendo, que es un amplísimo consenso, por lo tanto había que hacer, digamos, alguna concesión para que tuviera un apoyo tan amplio. ¿Le ha sorprendido, Leticia, el hecho de que prácticamente todos los grupos, menos dos, menos por razones distintas, además, el PNV y Vox hayan apoyado esta reforma?
Pues la verdad que a mí personalmente, yo cuando estuve en el Congreso exponiendo este y otros aspectos que entendíamos que el anteproyecto, bueno, nosotros fuimos a hablar sobre el anteproyecto de ley, Y la verdad que es que fuera de la discusión política, si nosotros hablamos sobre la infancia, aquí no hay ideología posible. O sea, hay que proteger a los menores y a los ancianos. Y cualquier sociedad que no proteja a los más débiles es una sociedad enferma. Entonces, hay poco debate ideológico. Y yo la sensación que tuve personalmente era que hablaba con diputados del PP, del PSOE, de Ciudadanos, de Esquerra, y todos opinan lo mismo. Entonces, claro, esto debería ser lo normal, no debería llamar la atención. Desgraciadamente, como no es habitual, pues hay que llamar la atención. Pero hay un montón de asuntos que nos afectan a todos, que es una pena que no se lleguen a consensos como el de hoy. Yo, la verdad, que en Petit Comité todos me daban la razón y me decían, es que lo que pides es muy justo, lo que pasa es que yo salí de ahí diciendo, bueno, a ver ahora qué hacen los partidos políticos dentro del juego político. Pero es muy raro que tú le cuentes problemas que nosotros tenemos en la asociación todos los días a algún político y que el político no te diga, sí, esto hay que cambiarlo. Por ejemplo, otra de los logros de la ley, desde mi punto de vista, es que se va a formar a jueces y fiscales, que se les va a dar formación sobre cómo tratar a los menores, ¿no? Porque lo que nos encontrábamos en los juzgados todos los días, por ejemplo, era fiscales que venían de mayores, les pasaban a tratar a menores y les hacían preguntas, diga usted si es cierto o no es cierto que el día 8 tal... Claro, el menor no entendía la pregunta para empezar. Entonces, es cierto que todos los profesionales que van a tratar a menores tienen que tener unos conocimientos mínimos de decir, espera, que las preguntas hay que dirigirlas de una manera, tenemos que tratar de una manera, no puede ser que si va un menor a denunciar unos hechos, como va acompañado de los padres, el fiscal de menores riña a los padres, entonces él se ponga nervioso, cosas de esas, pues hay que establecer unos protocolos, tienen que tener una formación y eso también se regula en la ley. Entonces, bueno, si a la ley la dotaran de contenido económico, ya sería perfecto. Ahora ya, vamos a desear que además de la ley se acompañe de la dotación presupuestaria adecuada y entonces, vamos, nada que decir.
Bueno, desde luego eso sería lo que debería pasar si las cosas se hicieran como Dios manda, pero efectivamente habrá que esperar y ver. Hay algunas dudas que tengo respecto a esta ley que me gustaría que usted me aclarara, Leticia. En primer lugar, volviendo un poco sobre la no revictimización de las personas que están sometidas a ese proceso. ¿Qué pasa, pregunto, que es la única duda que tengo, si en el interrogatorio, por ejemplo, que le hace la policía, queda grabado y ya no tiene por qué volver a declarar y, por lo tanto, pasar por ese trago tan amargo durante los siguientes pasos del proceso? Pero ¿qué pasa si en ese interrogatorio hay alguna pregunta que no se le ha formulado o hay algún matiz que a lo mejor el juez quiere calibrar y no puede porque no está en la declaración grabada? Ahí no tendríamos, digamos, una limitación para que se pudieran tomar decisiones con todos los elementos de juicio encima de la mesa.
Claro, yo no tengo el texto final de la ley, solo tengo, tengo el anteproyecto de ley, que en este sentido ha sido modificado, y tengo lo que han dicho los medios de comunicación. Yo entiendo que el espíritu de la ley es que de lo que se grave sea la fase de instrucción, no la denuncia ante la policía, porque cambia totalmente. Claro, la denuncia a la policía... ahí nos encontraríamos dudas legales muy serias, porque no olvidemos que en los procedimientos penales está la presunción de inocencia. Entonces, en la declaración tiene que estar la acusación, la defensa, el fiscal y el juez.
Pero entonces, perdona que le corte, Leticia, en ese caso, si tiene usted razón, por lo menos sí que sería obligado que declarara dos veces.
No. Lo que yo entiendo, es que él presentaría la denuncia, que la denuncia siempre es por escrito y que lo que se va a grabar es en la fase de instrucción.
Y por lo tanto no hay interrogatorio previo por parte de la policía para valorar, digamos, el grado de fiabilidad de la denuncia.
Bueno, es que las denuncias en la policía primero pueden ser por escrito. El menor puede llevar unos hechos escritos y denunciarlo, o sea, acompañar el escrito a la policía. En ocasiones se suelen relatar los hechos, pero el policía carece de... El policía no hace preguntas, no está al principio de contradicción, no hay... Simplemente recoge la declaración que hace la víctima. Entonces, o bien recoge sin más lo que dice la víctima, o bien la víctima lleva un escrito y entonces ya lo adjunta o en el juzgado de guardia o en la policía. Pero yo, hasta donde entiendo, lo que se va a grabar es en la fase de instrucción, donde está presente un fiscal, un juez de instrucción, la defensa y la acusación. Porque, a ver, un procedimiento penal tiene que tener todas las garantías. Estamos en un sistema totalmente garantista. Pero esto es mi opinión, que repito que no lo he intentado conseguir el texto del proyecto de ley, pero me ha sido imposible. Solo tengo el anteproyecto y lo que dicen los medios de comunicación. Lo que sí que he leído en algún medio que habla de que solo tiene que declarar en comisaría, pero es que una persona no declara en comisaría si no es en calidad de investigado. Y aquí estamos hablando de si un menor pone una denuncia, denuncia unos hechos, que pueden ser o por escritos o el policía sin más recoge lo que le están diciendo.
Sí, es razonable.
Es que si fuera como usted dice, tendría usted razón. Pero claro, un interrogatorio con todas las garantías legales, estando presente el fiscal, o sea, el instructor, la defensa y la acusación, eso es lo que no es necesario que se repita ese interrogatorio. Ya habría plenas garantías.
Sí, está claro que lo que usted dice tiene sentido común y vamos a dar por hecho que efectivamente está usted en la tesis correcta y no yo. Hay algunos otros puntos, Leticia, que me gustaría aclarar, porque a mí me llama la atención, no soy desde luego un experto y no conozco los preceptos legales también como usted, pero, por ejemplo, introduce esta ley el derecho de los menores a ser escuchados. Hasta donde yo sé, ese derecho ya estaba o no.
Sí estaba. Lo que pasa es que antes de los 12 años era prácticamente imposible que ese derecho se concediera. A partir de los 12 años tenían derecho a ser oídos. Se diferencian a los menores de 12, 14 y 16. Con 16 años se tenía en cuenta la opinión. Yo entiendo ahora que usted me está preguntando en relación a los procesos de familia, ¿no?
Correcto, sí, claro.
Y no a los penales. Bien, porque en los penales esa diferencia no existía y, bueno, todo se les podía oír en cualquier momento. En los procedimientos de familia, a los menores de 12 años en la práctica no se les oía nunca. Era una decisión judicial, pero solo se les tenía, podía ser oídos a partir de los 12 años y a partir de los 14 años se podía tener en cuenta su opinión. A partir de los 16 era ya cuando decidían prácticamente, salvo causas justificadas siempre. Entonces, en la práctica era que los menores de 12 años no se les oía nunca. O sea, yo en la práctica de los juzgados, rarísimo, vamos, hace años que a un menor de 12 años, si es menor de 12 años, nos olvidábamos de ser oídos. Y claro, muchas veces los menores con 11, 12 años o que no los tenían cumplidos tenían una madurez que podría tener importancia para el proceso en cuestión, sobre todo, yo que sé, cambios de colegio, por ejemplo, pues a lo mejor ahí sí que había que ir a cambios de domicilio, visitas con los abuelos o con otros familiares allegados. Entonces, el hecho de que a los menores de 12 años no se les oyera muchas veces se estaba privando un poco del sentido de justicia en general.
Otro aspecto que se vende como novedad en esta ley y que hasta donde a mí se me alcanza no es tal novedad es la obligatoriedad de todo ciudadano denunciar y comunicar a las autoridades cualquier indicio de violencia sobre los menores. Pero es que hasta donde yo sé, Leticia, todos estamos obligados a denunciar un delito si tenemos conocimiento de ese delito.
Sí, eso es así. Lo que pasa es que tampoco era. Poco a poco se han ido dando pasos. Por ejemplo, los médicos, ya cuando tienen indicios de si va un niño con un moratón, pues ahora llegan parte al Ministerio Fiscal. Pero hay muchas veces pues que no está tan claro que esa obligación, por ejemplo, en los colegios, pues aparecía un niño con un moratón y la realidad es que nadie lo ponía en conocimiento del Ministerio Fiscal. Pues entonces, lo que usted dice es verdad, 100% verdad. Cualquiera que tenga conocimiento o dudas o indicios de delito está obligado a ponerlo en conocimiento. Pero claro, estaba estos delitos que son públicos y otros delitos que son a instancia de parte, que la víctima tiene que denunciar y ratificar en la denuncia. Y entonces ahora lo que se dice es todos los delitos relacionados con menores ya no son delitos de parte. Cualquiera que tenga conocimiento de un delito está en la obligación de ponerlo en conocimiento de la justicia.
Ya, entiendo.
Porque es que muchas veces pasaba encima, que por ejemplo, muchísimas veces pasaba en violencia de género, que a lo mejor un vecino llamaba a la policía, decía que es que he oído gritos y está pegando la paliza a uno, y resulta que llegaba y la mujer no ratificaba la denuncia. Y esto, pues claro, muchas veces dices, ¿para qué voy a denunciar si encima me meto yo en un lío? Entonces, bueno, pues con esto se corta y dices, esto ya no son delitos de parte. Los delitos de los menores, cualquiera que conozca, y si no, pues entiendo, repito que no conozco la ley, pero supongo que habrá una sanción para el incumplimiento, porque si luego no la hay, pues entonces sería papel mojado.
Y la última cuestión que le quiero plantear, Leticia, que es tal vez una de las más controvertidas, o por lo menos de las que más ruido están haciendo, y es la prohibición de lo que conocemos como el síndrome de alienación parental, que se está poniendo de moda, entre otros, por el caso Rocito. No quiero que hablemos ahora de ese caso, pero sí para que los oyentes sepan de lo que estamos hablando. Cuando uno de los cónyuges dicen es que mi expareja ha puesto en contra de mí, le ha comido el coco, por hablar en términos coloquiales, a mis hijos, que me consideran a mí el malo, etcétera, etcétera. Por lo visto, hay una prohibición explícita a que se tenga en cuenta la alusión o la invocación de ese supuesto síndrome, Leticia.
Bueno, el síndrome como tal no es un síndrome, pero sí que es verdad que lo utilizamos mucho los abogados para decir, para, por ejemplo, tenemos un juicio, una modificación de medidas o un caso de custodia y aparece un menor que dice, yo quiero ir con mamá o yo quiero ir con papá. Y entonces nosotros, la parte contraria, decimos, sí, pero dice eso porque tiene una alienación parental. Yo, mi sensación es que los hijos muchas veces, como viven en primera mano lo que pasa dentro de la casa, no hace falta que nadie les coma la cabeza, sino que ellos, no me estoy refiriendo al caso de Rocito, perdóneme, ni a ningún caso en concreto, ¿eh? Estoy hablando de mi experiencia general en los tribunales. Lo que suelo ver es que los hijos tienen una percepción de qué es lo que está pasando en la casa, y cuando los hijos ven una situación injusta, normalmente se suelen poner al lado de quien ellos consideran que necesita la protección o quien ellos consideran que es justo acercarse. Entonces, bueno, la prohibición del síndrome pues será una prohibición, pero estoy segura de que en los tribunales siempre intentaremos seguir diciendo, bueno, pero si dice esto el niño, a ver por qué lo dice, en qué circunstancias, me parece un poco un canto a sol, pero esto es mi experiencia personal, mi opinión personal, perdón, en este momento no estoy hablando como abogada de infancia robada, sino como asistencia de la voz, y bueno, vamos a ver qué vemos en el día a día de los tribunales.
Leticia de la voz, muchísimas gracias por ayudarnos a entender mejor el alcance de esta reforma tan destacada. Un saludo muy cordial y muchas gracias.
Un saludo, muchas gracias a usted. Hasta luego.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.